COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Falta personal para trabajar en la hostelería o lo que faltan son profesionales cualificados? Nos hacemos esta pregunta a raíz de la queja de muchos propietarios de bares y restaurantes que dicen que no encuentran personal. Nos hemos puesto en contacto con la Escuela de Hostelería de Archanda, donde acaba de terminar una nueva edición del curso que la Fundación MAU San Miguel lleva casi una década desarrollando para formar personas que ya están trabajando en la hostelería. Es formación de FP dual y de especialización para jóvenes. Escucha Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y sí, vamos a hablar ahora de hostelería.
Bueno, para todos los camareros de la cárcel.
El curso del que te hablamos se llama Creamos oportunidades en hostelería y turismo. Y tenemos con nosotros al profesor Ricardo Cruz y a uno de sus alumnos, a David, que acaba de terminar precisamente este curso. Muy buenos días a los dos. Ricardo.
Buenos días.
Eguerdión. David, alumno Eguerdión.
Hola, buenos días.
Ricardo, cada vez se da más valor al papel de la formación profesional para la cualificación de los jóvenes. Pero en hostelería muchas veces se entra a trabajar sin conocimientos, ¿verdad? Entiendo que es un curso práctico y queremos saber qué es lo que aprenden, cómo es.
Bueno, sí que es cierto que una de las salidas que tiene la gente cuando no tiene trabajo es ir a la hostelería, ¿no? Y muchas veces se pone a trabajar sin tener conocimientos y van aprendiendo a base de palos, como les decimos nosotros, ¿no? Sí. De poner esfuerzo, del empresario poner esfuerzo también para que aprenda lo antes posible. Y la ventaja de pasar por una escuela al final es quitarles barreras y hacerles el camino más fácil, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos desde la escuela y de lo que son también los cursos, como Creamos oportunidades. Gente que empieza a trabajar, que no tiene muchos conocimientos de hostelería, y reforzarles un poco conocimientos en el mundo del bar, pues como puede ser la cultura cervecera, tirando bien las cervezas, cómo es el tema del bar y poner bien unos tragos, unas bebidas, unos combinados, hacer bien unos cafés. Y bueno, y les completamos también pues con sencillas cosas como es atender una mesa y a la vez, pues bueno, conocer un poco el mundo del vino, ¿no? Pero bueno, un poco englobarles para que vayan viendo que teniendo un poco de formación es mucho más fácil, tanto para el empresario como para el trabajador.
Claro, y se nota en los clientes, porque hablabas de, oye, qué vinos son los que tenemos aquí en las zonas, además importantes, cómo servir un café de una forma o de otra, ¿no? Hay muchos nombres que a veces desconocemos. Todo eso son detalles que luego se notan mucho, ¿no?
Sí, se busca también el saber trabajar y el saber hacer bien las cosas, no de cualquier manera. El cliente cada vez va a ser más exigente y es exigente. Y eso también, pues bueno, lo notamos en Bilbao, que ha entrado y cada vez hay más gente que viene de fuera, que somos una ciudad cada vez más turística y los clientes que vienen pues también lo exigen, ¿no? Y bueno, eso también ha dado valor a la hostelería en Vizcaya y lo estamos viendo, ¿no? Y que cada vez hay más alumnos que quieren empezar ya teniendo conocimientos para entrar a trabajar, pues bueno, de una mejor manera, y el empresario también lo valora y cada vez lo está valorando.
Y lo pide así, ¿eh? No solo bebidas, como decíamos, y cómo servir, sino también pues funcionamiento de las terminales para abonar, las cajas registradoras, todo. Y es que es todo un mundo, ¿eh, Ricardo? Y David seguro que lo sabe bien, que es uno de los alumnos que ha terminado ya el curso. David, creo que llevas formándote desde 2017 y continúas haciéndolo. Y aunque ya estás trabajando y mejorando, porque ya eres encargado del restaurante La Rarte de Plencia, aún sigues formándote. Cuéntanos a ver qué tal ha ido el curso.
Hola, egunon Alicia, egunon Ricardo, egunon a todos.
Egunon.
Bueno, sí, a ver, yo desde el 2017 hice en Leioa el curso de Dirección de Servicios de Hostelería.
En UPV.
Bueno, y luego ha sido un constante aprendizaje, a estar en constante conocimiento de temas nuevos, de vinos, de cervezas, del trato con el cliente, de administrativos, que al final, a ver, la educación es lo que suena a un pájaro a las alas, es la educación para el ser humano. Y la educación es lo que te permite a ti volar, aprender, conocer. Y luego hay algo muy importante, que en hostelería, lo que decía Ricardo, mucha gente ve como su única salida, su última salida más que su única, la hostelería, ¿no? Porque es como donde recibimos a todos, pero se agradece cuando alguien viene con ganas, con motivación, y si ya tiene idea, tiene conocimiento y ha estudiado, se nota
Sí.
muchísimo trabajar con una persona así, con ganas,
Por
que es muy
supuesto.
importante.
Mucho decías aprender y diferenciarte, David, ¿verdad? Con todo eso que
Eso
aprendes,
es.
esa diferencia,
Sí,
¿no?
al final te
Eso.
das un valor en el mercado diferente que no lo tiene mucha gente. Que no lo tiene mucha gente. Y eso al final te lo pagan. Te lo
Ahí
pagan.
está, ahí está. Es que lo valoramos y al final viene para todos, como nos decía Ricardo, el profesor. ¿Qué estás haciendo otro curso ya, no? ¿O qué?
Sí, eso es. Estuve el año pasado con la Escuela de Hostelería Chanda junto con la Fundación Etsy y Mao San Miguel, haciendo el curso este de creamos oportunidades, y luego también me salió la oportunidad para hacer sumillería, también con la Escuela de Hostelería, y ando ahora haciendo sumillería también.
Bueno, qué bonito y qué completo, ¿eh, Ricardo? Fíjate, David,
Sí,
qué maravilla.
la verdad que es un alumno que, pues bueno, que sigue todavía el camino de seguir formándose. Tenemos cursos de especialización, como ha dicho él, del mundo de la cerveza y del mundo del vino. Se ha decantado ahora por seguir formándose en el mundo del vino y bueno, al final le va a ir abriendo cada vez más puertas. Y eso es lo que intentamos, que la gente se dé cuenta que teniendo formación, tiene muchas más posibilidades de poder seguir trabajando y avanzando y creciendo, que es lo importante.
Desde luego, Ricardo, nos decías fuera de micro que personal para trabajar en la hostelería hay y que las escuelas formáis cada vez más personal. ¿Tienes la sensación de que aún así cualquiera pone un bar, que tampoco hay muchos propietarios aún que son profesionales? ¿Crees que falta
Hombre,
todavía?
sí que, bueno, pues nunca ha habido una exigencia, ¿no? A la hora de montar un bar o un restaurante, y la gente se ha aventurado y mucha gente lo ha hecho bien y lo sigue haciendo bien, pero también te das cuenta de gente que si no tiene formación de cómo montar un establecimiento al de 2 años ya está cerrando, ¿no? Y eso pues todavía sigue pasando, pero bueno, hay que también agradecer a todos los empresarios que intentan poner establecimientos de hostelería. Y sí que vemos, pues bueno, que también hay cada vez más alumnos que estudian, principalmente este último año, 2 últimos años, podemos decir, ha crecido mucho la demanda sobre el personal de sala y de bar, pues porque siempre ha estado la cocina por encima de todo, pues bueno, todo el mundo puede decir nombres de grandes cocineros y de cocineros tanto de Vizcaya o País Vasco de España, pero metres, pues la gente se queda parada, ¿no? Porque tiene muy pocos referentes, pero al final la unión de cocina con servicio es importante en los restaurantes. Y en los bares, pues bueno, el mundo de la coctelería ahora está un poquito en auge y bueno, pues todo el mundo quiere también tener esos conocimientos básicos de bar para tener su coctelería. Y eso, pues bueno, los hosteleros también lo están poniendo en práctica, cogiendo cada vez más alumnos en formación, como te he dicho antes, y también pues regulando un poquito también los horarios, pagando un poquito más, controlando que el personal cada vez esté más cómodo trabajando en hostelería.
Bueno, pues que así sea, ¿verdad? Que vayamos avanzando en ese sentido. Te agradecemos
Eso
mucho
es
que nos
importante.
cuentes todos estos aspectos, Ricardo. Le agradecemos a David su ejemplo. Oye, que este joven, con la formación que tiene ya, encargado que ya es y todo lo que va a crecer profesionalmente, porque está ahora con
Seguramente.
el curso de sumiller, o sea, que lo que le queda, ¿eh? Y recordar que el curso comenzaba en noviembre con 17 alumnos, ¿eh? 10 del
Eso
grado
es.
superior. Muchísimas gracias a los
Gracias a ti.
dos. Y bueno,
Hasta
pues
luego, Ana, y a tu novia.
seguiremos la pista de este curso, creamos oportunidades en hostelería y turismo y muchos más que se presenten y que
Venga.
agradecidos a la hostelería, que tanto hace.
Muy bien, muchas
Muy
gracias
bien.
a ti por dar también
Gracias.
este foco de comunicación. Venga, hasta luego.
Un abrazo, Ricardo, David, Saúl.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
...12:31 en COPE más Euskadi, momento para la información deportiva, además con datos fresquitos. Compañero Álvaro Rubio, ¿cómo estás?
Hola,
¿qué tal?
Bien, hace bueno, así que ya sabes que cuando hace bueno para mí es bien, siempre bien.
Es verdad.
Cuando hace aquí malo ya es un poco peor.
Tenemos gustos para todo, ¿eh? A los que les gusta el nublado, el solete.
Desconfío de los que les gusta el nublado.
No me digas.
Con la alegría que da el sol, el calorcete, fíjate hasta ya, ahora.
Un te parece como raro, ¿no? Lo de lo otro.
Un vermucito, una aceituna, una patatita ya frita. Bueno.
Hombre, es que si me lo pones así, hasta en el peor sorteo parece que uno se alegra, ¿no?
Claro, el solete, ¿eh? por eso es la parte buena, pero bien.
Claro.
Un fin de semana chulo, bonito, y después tendremos parón, ¿eh? Van a descansar los equipos la próxima semana porque habrá duelos de la selección, y por aquí arranco en una lista que está plagadísima de futbolistas de nuestros equipos, de nuestros representantes, y eso quiere decir que lo están haciendo muy bien. Mira, de la Real Sociedad van Remiro, Lenormand, Zubimendi, Merino, Oyarzábal, que son 5, ¿no? Si no me salen las cuentas, sí, normal, eso es, 5. Y del Athletic van Unai Simón, Dani Vivian, Ollán Sancet y Nico Williams, 4. O sea, van 9 futbolistas entre
solo
la Real
Williams
y el Athletic.
Uh-huh.
Sí, porque el mayor va con gana.
Ay, claro.
Claro,
va
mayor,
con gana,
el
y el otro
va
con
ganas.
La selección también
de gana, y el otro va con muchas ganas a la selección de España.
Eso
es correcto.
Es.
Nos ha quedado un maravilloso pareado, además de chiste de un poco amarillo, Ali.
Un poco malo.
Nos queda un poco malo.
A veces, Álvaro, nos permitimos licencias que no sé yo, pero bueno, nos perdonarán los oyentes.
Sí,
chistes que no salen espontáneamente y bueno.
Esto, bueno, pues son 9 futbolistas, que es una auténtica barbaridad, ¿eh? Y al final pasa un poquito con la forma de dirigir los equipos, porque si coges la Liga Española, pues del Real Madrid hay pocos españoles para poder seleccionar. El segundo equipo es el Girona, tampoco hay tantos. El Fútbol Club Barcelona te pasa lo mismo. El Atlético de Madrid, 3/4. Claro, el quinto y el sexto son el Atlético y la Real. Son, en ese número estadístico, los que más jugadores pueden aportar y son los que mejor están en la Liga. Así que son 9. Después hay algunas cositas por ahí que, bueno, ya vamos a leer al cabo de todo el día la lista, que Cubarsí, que acabo de llegar a Primera División y ahí está metido, pues faltará. Lo típico de cada seguidor del fútbol, que es esa frase de todos llevamos un entrenador dentro, pues todos llevamos un seleccionador dentro. Otra cosa de lo que quiere decir es que los 4 jugadores del Athletic no podrán estar con la Oscar Selección, o no estarán, ni los 5 de la Real Sociedad, que lo de Lenormand no sé si iría convocado o no entiendo muy bien cómo es esto, pero vamos, Zubimendi, Merino, Oyarzabal y Remiro pues van a estar con la selección española, así que no sé qué equipo va a quedar en la Euskal Selección para el próximo fin de semana, porque en la Liga hay partido hoy. Vaya semana esta, ¿eh? Llevamos sin parar.
Uy, que sí.
No sé cuántas semanas llevamos sin parar ni un solo día de fútbol. Y me encanta. Porque así no hay que pensar que
a
no
ti te gusta.
Tele,
claro, claro.
40 vueltas ahí a las plataformas que dices, a ver, esto no, esto tampoco. A ver, esto de sugeridos, no sé a quién se lo sugerirá porque para mí no es. Así que yo, como tengo el partido, no tengo que dudar. Hoy, la Real Sociedad, que va a jugar a las 9 de la noche contra el Cádiz. Y lo vuelve a decir Mauri, ¿eh? La Real no gana en casa desde el pasado 26 de noviembre, que son un montón de meses. Si vence, pues irá el parón en sexto lugar, que daría acceso a jugar en Europa, por supuesto. Si gana el Cádiz, saldría del descenso, así que el partido tiene su miga y tiene su cosita. Y nos apunta Mauri también que vuelven a Anoeta jugadores ex de la Real, en concreto 3, Zaldúa, Juanmi y Robert Navarro. Así que el partido, vamos, que tiene un montón de cosas por todos los lados. Y que la Real quiere pelear en Europa, ahora ya una vez fuera de la Copa, una vez fuera de la Champions, es su gran objetivo. Que sería volver a hacer historia, quinto año consecutivo, me parece que son 5, Mauri, si no, corrígeme, amigo mío. 5 años serían de forma consecutiva jugando competición europea, y creo que esto no lo ha conseguido nunca la Real Sociedad. El Athletic y el Alavés se van a ver las caras mañana, a las 9 de la noche, y va a ser en la Catedral. Va a ser un partido bonito, seguro, lo decía ayer.
Sí,
o sea, buen ambiente, buena temperatura, buena hora. Es verdad que para volver, pues dirán los seguidores del Deportivo a las bueno, tampoco están lejos. O sea, sales de aquí a las 11, a las 12:30. Si te portas bien, estás en casa. Echas la tarde.
Si te portas bien, dice.
Hombre, si te quieres quedar de fiesta en Bilbao, no vas a
estar. Eso luego con cuidado y que en carreteras no pase nada, ¿verdad? Pero si quieres organizarte ahí la noche, pues también está
muy
bien.
Y te coges el bus primero por la mañana, que no sé a qué hora será, pero pero vamos, siendo sábado seguro que a las 6:30, 7 ya tiene sus papitoria.
Lo único está que muy bien la combinación siempre, ¿eh?
No sabría yo dónde mandar a un tipo para que salga de fiesta hasta las 6 de la mañana en Bilbao.
Ah, ¿no? No, pues bueno,
no sé si
ni en Bilbao ni en otras localidades,
bueno,
no sabemos bien.
Estas
seguro que hay,
sí,
¿eh?
Pero así
eso sí.
O sea, había un poco complicado. La parte positiva para el equipo visitante, para Deportivo Alavés, es que los va a tener a todos a disposición, salvo que Luis García Plaza diga lo contrario, tal y como apunta Roberto Arrillaga. Y en el Athletic, la rueda de prensa será esta tarde, Luis García Plaza será ahora dentro de un momentito. Valverde pues va a tener la baja a priori solo de, sí, ves el nombre, si lo tengo que apuntar, lo tengo que buscar porque no me sale. Tengo un problema con el nombre de Yuri Berchiche.
¿Ah?
Cuando narro y cuando todo, es un nombre que no se me queda, ¿sabes? Me cuesta. Yuri Berchiche, no sé por qué ese nombre de estas veces. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eso que hacen los profesores. Sí sé quién eres, pero no sé cómo te llamas. Pues a mí me pasa con Yuri Berchiche. No me acuerdo nunca de su nombre. Pero va a ser la única baja para el partido de Ernesto Valverde. Y es importante para los dos en el sentido de que el Deportivo Alavés no ha ganado ningún derbi esta temporada y que no es sellar la permanencia, pero casi, casi. Y el Athletic, pues es que mirando a la Champions, es un fin de semana en el que se van a medir el Barça y el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid no gana y el Atlético lo hace, podría irse al parón metido en puestos Champions. Y eso, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A estas alturas de temporada ya son palabras mayores, ¿eh? Ahora que venimos del sorteo,
sí,
de la Copa de Europa. Así que vamos, que el partido va a ser chulo, que va a ser bonito y que lo tiene todo. Y en segunda división, el Eibar mañana recibe a las 4:15 al Villarreal B después de dos derrotas consecutivas. Perdió con el Español y perdió contra el Burgos. Echeve recupera para el partido a Berrocal tras sanción y a Tejero, que va a volver a ser titular en el lateral derecho una vez recuperado unos problemas musculares que le han impedido estar al 100%. Y una victoria le podría volver a colocar a Eibar en puestos de ascenso directo. Así que el partido vuelve a ser importante y vuelve a ser en Ipurúa mañana a las 4:15. La Sociedad Deportiva Amorebieta será el lunes frente a la Andorra, que es el primero contra el último, pero por la cola, Ali. El último contra el penúltimo.
Ya.
El último es el Amorebieta, el penúltimo,
vale,
es el Andorra. Esto va a ser el lunes, así que hablaremos de ello. Antes,
muy bien,
en baloncesto, y te lo digo en 30 segundos.
Venga.
Baskonia venció ayer, 88-73. Lo tiene muy bien de cara al playoff de la Euroliga. Y en la ACB jugará el fin de semana frente a Kubirán. Y Bilbao Basket recibirá en casa a Juventud. Así que vamos, que tenemos por todos lados fútbol este fin de semana. Y baloncesto.
Oye,
este fin
quiera
de semana y un montón de cosas.
Bueno, pues a ello estaremos. Muchísimas gracias, Álvaro Rubio. Que sea buen fin de semana para ti.
También.
Para el resto de compañeros, y os escuchamos 3:25 a todos.
Un beso.
Un abrazo, sí. Agur. Y nos vamos a Euskalmet a ver cómo vamos a tener el tiempo este fin de semana, un poquito pinceladas de los tres días. Buenos días, Miriam, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Buen tiempo así en general, ¿verdad? ¿O eso parece?
Sí, tiempo primaveral. Durante la tarde hoy, pues sí que veremos algo más de nubosidad y no descartamos que en zonas de montaña pues escape algún que otro chubasco, pero la verdad es que va a ser algo muy puntual, muy pasajero, y en gran parte del territorio la jornada va a acabar sin precipitaciones, uh-huh, y con claros y con temperaturas agradables. Y esta tónica se mantiene para los próximos días. La verdad es que tenemos por delante un fin de semana con tiempo completamente primaveral, con sol y con temperaturas más altas que las de hoy, ¿eh? Incluso notaremos, uh-huh, cierta sensación de calor, ¿eh? Ya que
ya para quitarse el abrigo, ¿verdad, Miriam? Ya, un poquito.
Sí, va a
molestar,
no lo
dejaremos,
sí,
muy lejos, sí.
Sí, todavía estamos en marzo, pero sí, las máximas en Vizcaya y en Guipúzcoa pues pueden llegar hasta los 23, 24, 25 grados. Por lo tanto, sí, ya son temperaturas,
bueno,
pues eso, que notaremos un poco de calor.
Claro.
Y en Álava las máximas también van a ser muy templadas, ¿eh? Van a rondar los 20 grados. El ambiente, uh-huh, va a ser soleado, amplios claros, aunque sí que es cierto que en algunos momentos llegarán algunas nubes medias y altas, principalmente el domingo, pero lo único que van a hacer será darle un tono blanquecino al cielo. La verdad es que el fin de semana se presenta con tiempo luminoso y muy templado.
Desde luego que sí, alguna temperatura más fresquita en el interior, sobre todo al amanecer, ¿verdad? Todavía esas temperaturas frescas propias de marzo, como apuntabas, Miriam, pero que después también en el interior quizá roza en los 17 grados por ahí, ¿verdad?
Sí, no, en el interior máximas en torno a 20, ¿eh? Lo que se hablaba. Uh-huh. Y sí que es cierto que las temperaturas nocturnas en Álava pues se pueden situar entre los 5 y los 10 grados, pero va a soplar viento de componente sur, ¿eh? Por lo tanto, no vamos a tener noches excesivamente frías, ni muchísimo menos.
Pues tiempo primaveral para el fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de agur. Y en las carreteras se circula en estos momentos con normalidad, pero tenemos que apuntar que nos confirman desde tráfico un lamentable suceso desde las 11 de la mañana, donde se confirmaba el fallecimiento de un ciclista, un hombre de mediana edad en la Vizcaya 21-24 en el término de Gatica. Una caída sin más vehículos implicados. No se conocen aún las causas, pero como decimos, un fallecimiento de un hombre de mediana edad ciclista en la Vizcaya 21-24 en el término de Gatica.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Este 15 de marzo celebramos el Día Mundial del Sueño y es una ocasión que nos invita a reflexionar sobre la importancia de este aspecto fundamental para nuestra salud y bienestar. Para hablar sobre este tema tan importante, contamos con la distinguida presencia del doctor Carlos Egea, reconocido experto en medicina del sueño y actual presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, FESMES, y ahora también coordinador de la Alianza del Sueño. El doctor Carlos Egea es jefe de la Unidad Funcional del Sueño de la OSI Araba de Vitoria-Gasteiz y es toda una autoridad en el campo de la medicina del sueño, acreditado por el Comité Español en Medicina de este campo. Su experiencia, su liderazgo en este ámbito lo han llevado a asumir esa presidencia en el FESMES, una federación que agrupa a diversas sociedades médicas relacionadas con la medicina del sueño. Y este año, en este día, se nos invita a reflexionar bajo un lema, que es sueño equilibrado para una salud global. Un recordatorio de que un sueño saludable no solo contribuye a nuestro bienestar individual, sino que también tiene un impacto significativo en la salud a nivel mundial. Como el doctor Carlos Egea, nuestro querido doctor Carlos Egea, nos ha enseñado siempre una buena higiene del sueño para vivir mejor. Doctor Carlos Egea, buenos días.
Bueno, buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantados y un honor tenerle con nosotros aquí en este día importante, porque hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho con el doctor Carlos Egea. Y aún así, seguimos durmiendo mal. Nos quejamos casi todos los días, doctor. Venimos al trabajo y decimos, ¡ay, qué mal he dormido! A ratos, a horas, despertándome. ¿Qué nos ocurre?
Jo, es que nos ocurren tantas cosas, hacemos tantas cosas mal en términos generales y otras hacemos muy bien. Que el sueño es uno de los de nuestras asignaturas pendientes de mejora continua. De hecho, ¿quién no duerme lo suficiente de lunes a viernes e intenta recuperarlo el sábado y el domingo? Cosa que es imposible. Esta sociedad también es fruto de que vivimos en un horario alemán y resulta que vivimos en la Europa del Oeste. Fruto también de cómo han cambiado las relaciones de trabajo, como la incorporación del trabajo a la mujer, que la mujer encima no solo trabaja en casa, sino fuera, y esas circunstancias en donde el hombre tendría que incorporarse no se han hecho de manera eficiente, hace que una mujer sea pobre de tiempo, no le da tiempo ni a dormir siquiera. Todo eso hace que, fruto de una actividad concreta de lunes a viernes, social, laboral, hacen que este país cada vez duerma menos y, como consecuencia de ello, necesite o utilice medios, pastillas, para dormir. Y de hecho, esta noche, 5 millones de personas de este estado, de este país, van a dormir con pastillas. O sea, que figúrate tú.
¿Y usted qué, a usted qué le parece que se utilicen las pastillas, incluso aquellas que se llaman naturales?
Sí, porque la palabra natural no deja de ser curioso. De hecho, hay sustancias naturales que proceden de plantas, como el cisplatino, que es un quimioterápico que nadie podría decir que no mata. Y es natural. Es decir, que el hecho de que unos piensen que es natural no significa que no tenga actividades. Y de hecho hay flores que son venenosas, incluso setas. Luego, el hecho de ser natural no implica que no tenga acción. Incluso es peor porque casi ninguna de ellas tiene estudios científicos que hablen cuál es la dosis, cuál es cada cuánto hay que tomarla, cuáles son los efectos secundarios. Y eso le resta capacidad de implementarse en todo el tejido social, ¿no? Por eso la ciencia avala sus fármacos para el tratamiento del sueño, sabiendo que el mejor fármaco es tener una buena higiene del sueño.
O sea, totalmente a favor, como siempre, de la higiene del sueño y que desterremos esas pastillas. Incluso cuando la cosa ya va muy mal, doctor, es mejor que una persona, aunque duerma muy, muy mal, no coja estas pastillas e intente por todos los medios empezar con un buen plan, una buena higiene del sueño.
Sí, cuando concretamente alguien duerme mal, que puede haber múltiples causas por las que duerme mal. Igual las que duerme mal es porque trabaja turnos. Eso no se puede agarrar, porque lo que sí se pueden es tomar acciones para que el impacto del sueño sea menor. Pero en el caso de que uno duerma poco y tenga repercusión durante el día, o a la noche se fragmente el sueño, si ve que eso persiste en el tiempo, hay unidades de sueño en todo el país que les tratarán de manera muy eficaz en lugar de pasarse tiempo y tiempo a la consulta. Me acuden personas que igual llevan 20 años durmiendo mal y lo único que han hecho es tomar fármacos, tomar el fármaco del vecino o de la vecina o de la abuela o del abuelo, y eso llega un momento en que no puede ser. De hecho, ¿quién pasaría 20 años con un dolor de muelas?
Desde luego. Nosotros queremos hacerle caso al doctor Carlos Egea, como decimos, neumólogo y experto reconocidísimo en medicina del sueño y actual presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, FESMES, y ahora coordinador de Alianza del Sueño. Un honor, un placer tenerle con nosotros un año más. Muchísimas gracias, doctor Carlos Egea.
No, el placer es mío por utilizar estos medios, porque vosotros sois un altavoz de la salud y por vuestro trabajo y a Dialicia. Por tu trabajo también.
Cómo no, un abrazo. Gracias, doctor.
Un abrazo, lo mismo.
Bueno, pues te podría preguntar eso, ¿qué tal has dormido tú hoy? ¿Qué tal prevés el fin de semana? A lo mejor quieres recuperar, dice el doctor Carlos Egea, que no podemos recuperar todo lo de la semana en el fin de, pero muchos lo hacemos, ¿verdad? O por lo menos lo intentamos. Y oye, pues es lo que nos pide el cuerpo, nos dejamos llevar. Si quieres escuchar más atentamente al doctor Carlos Egea, lo puedes hacer dentro de un ratito en nuestra web, en la web de COPE País Vasco. Ahí puedes escuchar nuestras noticias, las puedes leer también, y todas las entrevistas. Y es que estamos contigo en las redes, además de en la radio, por supuesto, aquí en tu sintonía. Pero mira, puedes buscarnos como COPE País Vasco, estamos en cope.es/emisoras/País Vasco. Esa es nuestra web, pero también en Twitter con @copeeuskadi o en el Facebook COPE País Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Te imaginas estar tomando tranquilamente algo en un bar y que se te caía el techo encima? Les ocurrió a las 12 personas que a las 10 de esta pasada noche se encontraban en el Botanic de Vitoria, situado en el número 84 de la calle Zapatería del Casco Viejo. se vino abajo el falso techo porque cedió el suelo de una terraza común del bloque de viviendas que hay encima del establecimiento. Los heridos fueron leves y parece que la causa del derrumbe son las importantes humedades de hace meses. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y en un momento te llevo hasta ese edificio. O mejor, mi compañera Elisa López, que se ha desplazado hasta allí, y a lo mejor con casco. ¿Qué te has encontrado, Elisa?
Pues no hacía falta llevarlo, por fortuna, pero sí, tremendo susto. Fue más eso, el susto, que los daños físicos de importancia, aunque dos personas fueron trasladadas al hospital. En el Botanic nos hemos encontrado a los bomberos, a los peritos, a una empresa detectora de fugas de agua y a la arquitecta municipal. Sus primeras conclusiones son que el derrumbe se produce por humedades. Se observa como posible causa las filtraciones de agua en la parte superior del patio terraza exterior, ubicado en un caño. Esas calles internas, que aquí conocemos bien en Vitoria, esas calles internas del casco medieval. Esa terraza está situada al fondo del local y esas filtraciones han generado humedades en la zona interior del mismo. La estructura de madera colapsó junto con el falso techo de pladur en una superficie aproximada, nos dicen ahora, de 10 metros cuadrados. Se van a descubrir otras partes de la estructura para realizar comprobaciones y descartar la afectación a las viviendas del bloque que está situado encima del establecimiento. De hecho, anoche no hubo que desalojar a nadie. Por fortuna, no hubo daños físicos, como celebra José Francisco, vecino de la calle y amigo del dueño del bar.
Claro, estábamos mi mujer y yo cenando en casa, porque además es que el chico, el dueño del bar, vamos, bueno, los dueños son muy amigos nuestros. Y de repente pues vemos por aquí el Sainas, la ambulancia, y claro, nos quedamos así como diciendo, ¿qué ha pasado? Pensábamos, digo, igual la garbina se ha puesto mal o algo. Y no, y luego ya con el Facebook, y claro, lo leímos todo. Y enseguida hablé con el dueño del bar, con el susto metido en el cuerpo.
Uf, en el Botánico habéis encontrado además al dueño, ¿verdad? ¿Cómo estaba?
Pues sí, allí estaba Javier Fernández, que regenta el bar con su pareja. Estaba muy afectado, igual que el local. Hoy ve más destrozos que ayer a la luz del día, aunque respira tranquilo por la clientela, dejando escapar, eso sí, su emoción por el grupo de chicas que celebraban un cumpleaños.
Mira, después de dormir, bueno, no dormir porque no he dormido nada, y de volver a ver el local ahora ya con la tranquilidad y con el sosiego, la verdad que lo he visto mucho peor que ayer. La verdad que ahora me he venido abajo porque lo veo destrozado. Pero por otra parte, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que no ha pasado nada grave. Bueno, sí, había un grupo de chicas que conocíamos y bueno, la verdad que son las chavalas las que peor lo llevaron y por eso estoy jodido, sí. Pero bueno, era una chica que celebraba su cumpleaños y que bueno, ahora le voy a llevar el ramo.
Muy emocionado, se ha venido abajo en ese momento y va con el ramo que ha sacado, eso sí, intacto, menos mal, de todos los destrozos que se ha encontrado y se lo iba a llevar. Ahora toca batallar, nos ha dicho, con los seguros, pero el bar bueno, está precintado, los arreglos necesarios son estructurales y no va a recuperar, nos dice, lo que pierda por la falta de clientela en los próximos meses.
Pinta para largo porque el destrozo que hay es muy, muy importante y hay un daño estructural grande. Claro, no nos van a pagarlo ni todo lo que vamos a perder, ni todo el tiempo que vamos a estar cerrados, ni la clientela que ya no... Al final aquí estamos trabajando a gusto, bien, y al final eso, pues no sé, igual algún día vuelve, pero ahora mismo pues lo hemos perdido todo de golpe.
Con lo que cuesta hacer una clientela fiel y qué duro escuchar que de momento lo ha perdido todo, claro, él y su pareja, era el negocio de los dos. Sobre las causas, esas primeras conclusiones que ya apunta el ayuntamiento, también nos ha hablado Javier.
De la terraza del piso de arriba. Claro, lógicamente cuando llueve cae agua y entre que está un poco mal y demás, pues claro, pues se ha ido metiendo por donde ha podido, ha buscado su sitio, eso unido a la madera que hay y demás, ha hecho que colapse. No sabemos si cuando hubo lluvias importantes pues pudo dar ahí algún pequeño aviso. Nadie se iba a imaginar que iba a caer ese solado encima del local.
Gracias, Elisa. Y nos vamos ahora a Guipúzcoa, de Álava a Guipúzcoa. 10 años llevan reclamando a los vecinos de Martutene una solución para los 2 edificios abandonados del barrio. El edificio de Agustinos y Villa Ollón, ocupados por personas sin hogar, la mayoría de origen extranjero, que están creando problemas de inseguridad en el barrio. La Asociación de Vecinos Sarroeta reclama al gobierno vasco, propietario del edificio de Agustinos, una solución para el antiguo Instituto Politécnico. Ahí está, Usua Bilbao. Buenos días.
Buenos días, Alicia. Hemos podido hablar con los vecinos de Martutene, que están muy preocupados. La operación policial llevada a cabo ayer en el edificio de Agustinos, un antiguo instituto politécnico abandonado desde que cerró en 2003 y ocupado por 56 personas, no es la primera vez que está ocupado ni la segunda. En verano pasado hubo otro episodio con 60 o 70 ocupas, pero es que la situación se repite desde hace 10 años en este edificio y en otro abandonado también en Martutene, Villa Ollón, y también ocupado por personas sin hogar. Leida Echeverría pertenece a la Asociación de Vecinos Sarroeta de Martutene y nos cuenta que hay una creciente sensación de inseguridad en el barrio, con robos y algún que otro incidente con vecinos, pero sobre todo con grandes altercados entre los moradores de los 2 edificios abandonados.
Los vecinos llevamos 10 años denunciando el problema que tenemos con los 2 edificios de Agustinos y Villa Ollón. En los 2 edificios hay personas que no tienen hogar, llámales ocupas, llámales como quieras, y están aquí metidas. Estas personas tienen problemas de drogadicción y al final todo esto pues acarrea en inseguridad y en problemas que están ocurriendo en el barrio. La mayoría de altercados son entre ellos. Y sí que ha habido cositas en el barrio, como robos, a un joven le roban el móvil, a las jóvenes les han increpado cositas, pero la mayoría de los problemas gordos, o sea, cuando hay peleas y tal, son entre ellos, entre los de un edificio y los del otro.
Laida se queja, Alicia, de que lo único que se hace son redadas y redadas y redadas. Dice que ya llevan 5 en los últimos años y se lamenta además de que esta sensación de inseguridad motiva discursos peligrosos en los vecinos, fruto de su desesperación.
Que al final lo que hacen es eso, redadas, 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 pero da igual si el edificio sigue ahí, por mucho que pongas muros, vuelven a entrar, o sea, el problema sigue. Claro, y luego todo esto, ¿qué pasa? Que es gente que viene rota, gente que tiene muchos problemas, gente que tiene problemas de drogadicción, y todo esto tiene consecuencias en el barrio. ¿Y qué pasa? Pues que la gente con el miedo tira a un discurso que es peligroso también, y digo, bueno, vamos a colocarnos en nuestro sitio, vamos a sujetar estos miedos y vamos a intentar buscarle una solución.
Bueno, con este panorama, lo que pide la Asociación de Vecinos es al gobierno vasco que dé una solución y un uso a esa parcela educativa, la del antiguo Instituto Politécnico de Martutene, que es de su propiedad. Y nos cuentan los vecinos que a ellos les encantaría, por ejemplo, contar con un nuevo centro educativo para el barrio.
No hay un edificio tan grande abandonado, que es lo que pasa, por mucho que pongas muros, por mucho que tal, van a entrar. Si no le damos un uso, no se va a acabar el problema. Es la quinta redada que hay. Los Agustinos es una parcela educativa. Entonces, lo que la Asociación de Vecinos pide al gobierno vasco, y desde aquí volvemos a tocar las puertas y volvemos a denunciar y solicitar, por favor, que le den un uso, porque si aquí se mantiene la parcela educativa y le dan a Martutene un centro educativo, fíjate lo que enriquecería el barrio.
Bueno, esto sobre, Alicia, esto sobre el antiguo Instituto Politécnico, sobre el otro edificio abandonado del que hablábamos, Villa Ollón, que es propiedad de un banco, se encuentra en el centro del barrio y el ayuntamiento ya les ha comunicado, lo hizo en octubre, que tiene este edificio abandonado orden de derribo y que están a la espera de la fecha para que sea efectivo, y ellos piden que sea ya.
Claro, normal. En fin, Usua, muchísimas gracias.
A ti.
Nosotros continuamos con muy buena temperatura ya. Fíjate lo que tenemos, que lo he tenido que mirar 2 veces, 20 grados en Bilbao ahora mismo, seguro que te estás quitando la chaqueta, 19 grados en San Sebastián, 18 en Eibar, 17 graditos también en Vitoria-Gasteiz en el interior. Continúas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.